Muy buenos días.
¿Cómo está esa trinchera? ¿Está limpia?
Estamos aquí.
Está llena de desecho ya.
Esto es lo que hay alrededor.
¿Qué te parece cómo hemos empezado la semana? La semana pasada empezábamos con las declaraciones de Sánchez en RTV. Esta semana, da para un año.
RTV es Radio PSOE.
Sí,
Radio Televisión PSOE.
Española del PSOE.
1.300 millones de euros que cuesta el año.
Nos cuesta.
1.228, para que no digan que exagero.
Nos cuesta.
Nos cuesta 1.228 millones de euros al año. Después no hay para otras cosas.
No, pero 1.228 es una buena cantidad.
Y la calidad que ofrece...
Bueno, hay que ver el rendimiento que le ofrece a quien lo paga, ¿no? Que son los españoles.
Es que lo que sucede es que se supone que la televisión española debe ser una televisión que, si bien no dé beneficio, porque, como dicen, es pública, no tiene que dar beneficio, muy bien, pero que sea un beneficio intelectual. Y desde mi punto de vista, lamentablemente, no es eso, ¿no? Desde que fichan al equipo de Sálvame, para amenizar las tardes, desde que fichan a personas que lo único que hacen es insultar a todo aquel que no sea de izquierda para hacer contertulio, y desde lo único que hacen, porque Televisión Española le queda un 2% de pudor, a lo mejor en lo que es la comunicación política, pero es que la televisión internacional, el canal internacional, 24 horas internacional, lo ha perdido absolutamente, ¿no?
Es tremendo, es cierto. Pero bueno, estamos en otra batalla, porque ya esta semana tenemos otro frente abierto. Pedro Sánchez utilizó a RTV para calentar la apertura del año judicial. Eso es la semana pasada, ¿no? En el R Dental, ¿no? Hace un trimestre, hace una semana. Y ayer nos sorprendía, porque nos sorprendió a todos, yo creo que hasta a sus propios ministros.
No, Pedro Sánchez miente hasta cuando dice buenos días, porque no te lo está deseando, ¿no? Miente desde la primera frase que dice hasta la última. Además, eso nos hemos acostumbrado. Desgraciadamente nos
hemos normalizado, no solamente a Pedro Sánchez, sino a otros muchos más.
No, pero hemos normalizado que el presidente del gobierno, la máxima autoridad gubernativa, porque hay que recordarle que él no es jefe del Estado, que lo olvida constantemente, pero la máxima autoridad gubernativa de este país miente cada vez que habla. Y eso nos parece normal. Nos parece absolutamente normal, no pasa nada, ¿no? Que nos mienta, no pasa nada. Pero creo que lo importante esta semana es mañana. Y entonces comienza la semana desviando la atención. ¿Desviando la atención para qué? Para que cuando mañana suceda que Begoña Gómez acuda a los juzgados y se acoja a su derecho a no declarar, o simplemente contesta las preguntas a su abogado y no, como dicen los socialistas, que están ahí para colaborar con la justicia, que no deja de ser un derecho fundamental el no declarar contra sí mismo. Pero oiga, no vaya de puro, no vaya de casto, no vaya diciendo que usted viene aquí a colaborar y, por ejemplo, cuando tuvo que declarar como testigo, se acogió a su derecho a no perjudicar a su mujer y a no contestar, ¿no? Entonces, mañana declara Begoña Gómez por una ristra de delitos. Entonces, ¿qué pasa?
Y porque el día 11 es la diada en Cataluña y se va a hacer fiesta nacional.
No, entonces, claro, sí, no. Lo que no hay es sesión en el Congreso para que todos los diputados catalanes que cobran del erario público español puedan ir a la fiesta en Cataluña, ¿no?
Y los que no van a Cataluña que se queden en su casa.
Sí, pero para celebrar la independencia de España, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué sucede? Que, claro, si estamos hablando de otras cosas y le estamos dando importancia a otras cosas, lo de mañana de Begoña Gómez pasará como una más. Como una más, o sea, que la mujer del presidente del gobierno, ya no digo el hermano, ya no digo el fiscal general del Estado, ya no digo los dos amigos, ya no digo todo el mundo del PSOE que está trincando como si no hubiera un mañana, o supuestamente trincando como si no hubiera un mañana. Resulta que va a declarar al juzgado y aquí no pasa nada. Y encima, con su abogado defensor, que no solo es el abogado de pago que tiene, sino es también la abogacía del Estado que lo utilizó, porque hay que recordar que Pedro Sánchez utilizó la abogacía del Estado para denunciar al juez. Y la audiencia provincial le llamó la atención y dijo que no se podía utilizar la abogacía del Estado de forma tan temeraria. O sea, el principal problema de Pedro Sánchez es el descrédito que se está quedando de todas las instituciones, porque cuando hablamos de un fiscal, lo único que nos viene a la cabeza es de quién depende.
Lo dijo él, no sé.
Sí, pero es lo que nos viene a la cabeza. Nos olvidamos de lo que puede representar la institución. Fíjense, en el mercado, Normalmente, cuando hablamos de una empresa, hay unos valores que son medibles, que son tangibles, como son, por ejemplo, las oficinas, cómo es la silla, la mesa, los ordenadores. Pero después hay otros intangibles que a veces valen mucho más que todo lo que infraestructura que pueda tener la empresa. Y me refiero a la marca, ¿no? Por ejemplo, la marca es un intangible. La confianza que tiene el cliente en esa marca es un intangible que muchas veces es difícil de valorar, pero es lo que más vale de la empresa. Y nos podemos ir a remontar a cualquier empresa de estas multinacionales. Pues lo mismo sucede con el Estado. El Estado tiene un intangible que es la credibilidad de las instituciones. Porque por muy malo que sea uno y demás, pues dice, mira, pues creemos en los jueces, creemos en el sistema judicial, creemos en la fiscalía, creemos en la policía. Pero este señor se lo ha cargado todo.
Bueno, la independencia por lo menos.
No, se lo ha cargado todo. Porque si no son unos, son los otros que no creen, o unos no creen en la justicia o no creen los otros, o uno no cree en el fiscal o no creen los otros. Se ha cargado la credibilidad de las instituciones. Ya no, vamos a ver, ¿quién hoy en día que no sea un fanático tiene credibilidad en las encuestas que hace el Instituto Oficial?
No, el CIS ya es complicado sin creerse. Bueno, no me creo y el otro día ni que la papa la prefiriéramos sin cebolla.
¿Pero quién se lo cree ahora del CIS? O sea, esa credibilidad.
Ha perdido credibilidad.
Esa credibilidad, ese intangible, ese valor intrínseco que tienen las instituciones se lo ha cargado. Y eso será muy difícil de recuperar. Entonces, yo, porque cuando quieres hablar de humanismo, quieres hablar de defensa, vamos a ver. Y lo dije hace 3-4 semanas en estos micrófonos, no me parece que fue. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez en el Bajo Sahel?
Nada. Bueno, ha mandado dinerito.
No, ha mandado dinerito. Retirar el último destacamento militar, el departamento Marfil, lo ha retirado, ¿no? Que estaba en Senegal, que tenía el propósito de ayuda humanitaria en el Bajo Sahel, lo ha retirado. Bien, pues vamos a explicar una cosa. En el Congo ha muerto en los últimos años más personas que por acciones bélicas, ¿no? Que las dos guerras mundiales.
¿Tanta gente vive en el Congo?
Sí, sí, pero a lo largo se los han cargado. En Nigeria están matando al 50% de la población porque es católica. Los están cazando como si fueran conejos. Y si tienen suerte, les pegan un tiro. Porque si los cogen vivos, ya lo dije aquí, es el infierno a la tierra. ¿De eso por qué no habla? ¿Por qué no ha hablado en todo este tiempo?
Bueno, ni él ni casi nadie.
¿Pero por qué no habla?
Igual porque no está de moda.
Porque no desvía la atención, porque no está financiado por un movimiento por George Soros. Que yo no estoy defendiendo los daños colaterales de nadie. Lo que me pregunto es por qué las vidas de unos valen más que las de otros. ¿Qué pasa? Que en un lado son ricos contra pobres, supuestamente contra pobres, porque los dirigentes de Hamas viven en Doha y tienen un patrimonio más de 2.000 millones de dólares.
Proveniente de muchas ayudas internacionales.
Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en un lado son ricos contra pobres y en el otro lado son pobres contra pobres matándose.
No, hombre, la fase de la hipocresía de la sociedad no solamente en España, esta vez es internacional.
No, internacional, absolutamente internacional, porque ahora todo el mundo...
Y el abandono de la África
se raja
después de la colonización europea es una realidad histórica.
En la guerra de Sudán, yo no sé cuántos millones de muertos llevan. En Siria, todos los días salen a cazar cristianos. A cazar, con Z. No, con esa que yo no la pronuncio, ¿no? A cazar, de ir a matar, ¿no? Como si fuera un deporte. Y los matan, los tiran normalmente de azoteas abajo para no gastar el dinero de la bala, ¿no? En Afganistán resulta que después de que salieron las tropas, las crueles tropas norteamericanas de allí, la coalición de la OTAN salió de allí, que parece que teníamos que salir porque éramos muy malos, los occidentales. Resulta que, desgraciadamente, aparte de lo que hacían los talibanes, han sufrido un terremoto. Y las mujeres, ¿sabes por qué están muriendo?
Cuéntame.
¿No sabes por qué mueren las mujeres?
Hombre, por muchas razones.
Porque solo pueden ser atendidas por doctoras o por enfermeras.
Bueno, pero eso no es entonces, si viene, terremoto, si, eso si, ha sido así.
No, y entonces si viene un rescatador y encuentra una mujer, no la puede sacar. No, no, es así.
Es no, no,
así.
Sí es así,
tiene
pero...
que traer a una mujer, tiene que traer a una mujer para que la saque debajo de los escombros.
Eso pasa muy lejos.
Y entonces, no, pero ¿dónde están las manifestaciones feministas?
No, va, no las vas a encontrar.
¿Por
ni
qué?
Las, ni las esperes, porque hay una falsedad, hay una, un doble moral y una hipocresía muy general, no solamente en un lado, sino en los dos.
No, no, en todos lados, ¿no? Pero y yo a veces intento, desde mi pequeña, en mi pequeño espacio para... que tú me das aquí, intento pues concienciar a la ciudadanía y a mí mismo, convencerme a mí también, porque a veces uno se deja llevar por la inercia hipócrita de esta sociedad. Me dice, mire, es que esto no es así.
Es que, lo que pasa, Pedro, es que eso es una realidad que tú estás contando. Pasa que no quita la otra.
No, yo no.
El problema es por qué se pone el foco en una
no,
y, no
yo
se
lo
pone,
que diciendo,
y no se le pone en el
no
otro.
Defiendo, no defiendo los daños colaterales de un lado. Me lo he dicho por activa y por pasiva. También es verdad que el problema de Israel tiene una solución inmediata. Todavía quedan 50 secuestrados a los que están torturando diariamente.
Bueno, hay varios que están muertos ya.
Sí, sí. Ya. Libérenlo.
No, jamás no va a liberarlo. Bueno, hizo un amago, ha llamado
no, y
de
además,
Trump y parece que no porque...
Yo cada día, y además yo invito a cualquiera que tenga,
es única
poquito,
bala.
Que tenga un poquito de tiempo, que se fije en los datos que emite Hamás, porque Hamás es una organización terrorista que recordemos, quemó bebés vivos delante de sus padres y lo grabó en internet para que todo el mundo lo pudiera ver en las redes sociales. Eso hizo Hamás. Eso es que ahora estamos pidiendo que se llegue a negociaciones de paz con ellos. Eso, esos son. Son los mismos que cuando fueron atentados de cualquier atentado, pues salen a celebrarlo, ¿no? Y yo no estoy, y son los mismos que, desgraciadamente, pues a los niños en las escuelas les hacen aprenderse de memoria que a los judíos y a los infieles hay que cortarles el cuello. Y que los ves con Kalashnikov celebrando en los colegios pues el fin de curso. Pero que yo, como he dicho, no justifico ningún tipo de pasada desfrenada, ni de daño colateral, ni de asesinato que se pueda hacer por otro lado. Pero también es verdad una cosa. Que por un lado, Israel intenta, vamos a decir intenta, aunque yo no estoy muy convencido, pero intenta minimizar los daños civiles y por otro lado trata de aumentarlos. Y la realidad a veces es tan tozuda que aunque tú tengas a los medios de comunicación ensobrados, aunque tengas a Televisión Española como Radio Televisión PSOE, y aunque salgas como presidente del gobierno a contarnos las mayores mentiras del mundo y a desviar la atención, resulta que te llegan los terroristas, los asesinos, y te matan un español ayer. El mismo día que sales a decir que a los otros son muy malos, van, y los que no son tan malos, según tú, los terroristas, que además te han felicitado, los de Hamás.
Eso quizás sea lo más vergonzoso, que Hamás ha felicitado a Pedro
Sánchez. Hamás, que ha felicitado a Pedro Sánchez, mata a un español ayer, pero no un español que estaba allí de miliciano, un español que era turista. Porque entraron a una guagua, empezaron a pegar tiros, se cargaron a 6 y porque como allí la policía está preparada y tiene infiltrado y demás, abatieron a los terroristas inmediatos, porque si no hubiesen matado a 30, 40. Entonces, por un lado intentan minimizar las víctimas civiles, por otro lado intentan maximizarlas. Porque ¿qué significa terrorismo? Pues precisamente la expansión del terror. ¿Y el terror cómo se consigue? Pues miren lo que dijeron, cogieron a niños, a bebés, delante de sus familias, abrieron los móviles de su familia porque les cortaban el dedo para poder abrir las pantallas y entonces, en vivo, quemaban a los bebés, a las mujeres las violaban, los torturaron y a los que se llevaron vivos porque para poder canjear por presos, a esos 250 los van matando. Y después resulta que toda la ayuda internacional la tienen absolutamente embargada, la tienen ellos los camiones. No es que Israel no la deje entrar. Israel la deja entrar, pero jamás la tiene custodiada. Porque con eso controla también a la población.
Siempre ha sido así.
Entonces, claro, cuando tú te ves...
Parece que una cosa no quita la otra.
No,
decir,
yo no estoy,
un grupo terrorista
yo no estoy
no
quitando...
No
estoy,
como está actuando.
No estoy quitando nada. Y he dicho que yo no puedo justificar ni un solo daño colateral. Lo he dicho. Porque además yo soy defensor de la vida. Pero claro, cuando tú te ves como tú bien decías, la hipocresía de la sociedad. Tú te ves a personas que estaban hace 15 años celebrando la muerte y el asesinato de compañeros. Hace 20 años estaban celebrando la muerte de Miguel Ángel Blanco, que ya la sociedad se ha olvidado quién es. Enarbolando bandera de Palestina. Pero es que además, en la vuelta, por ejemplo, a España, la finalización de Bilbao, había una bandera Hezbollah. Porque a lo mejor con la propaganda de Hamas, que es un grupo terrorista, puedes despistarte, ¿no? Porque confunde la bandera palestina con... Como aquí se confundió la bandera de las siete estrellas verdes con la bandera canaria, ¿no? Que era la bandera de Frepi Caguañac, y se confundió con la bandera de esto. Y bueno, de hecho, algún partido político la ha asumido como si fuera oficial, ¿no? Olvidando la historia de esa bandera. Pero más allá de eso, la de Hezbollah, que va con Kalashnikov en la propia bandera, no tiene duda de que es un grupo asesino, un grupo terrorista. Y esa se ondeaba libremente en las calles de España.
¿Va a tener repercusiones internacionales la postura de Pedro Sánchez?
Esto es una desviación de atención. Desviación de atención no tiene...
Yo es que viendo las nueve medidas que la hemos leído esta mañana, difícilmente va a afectar porque hay salida para todo. Decía,
sí, mire, fíjense lo que pasa. Dice, llama a consultas a la embajadora, ¿no? Lo único que ha hecho es dejar desamparado a cualquier español que pueda haber en territorio israelí. Está totalmente desamparado porque cuando necesita ayuda diplomática no está el embajador.
No tiene mucho sentido. Y además que no va a haber, no va a surtir efecto.
No está nada.
Más que
esto es desviar la atención. Cortinas de humo para que no se vea que su mujer mañana tiene que ir a declarar, que no declarará, pues se cogerá su derecho a no declarar, o a contestar solo a las preguntas de su abogado, que es lo que hizo la otra vez. ¿Y por qué tiene que ir a declarar otra vez? Porque a veces ha dicho, no, es que quieren hacer el paseillo. No, tiene que ir a declarar otra vez porque se han descubierto nuevos delitos. ¿Está? Y mientras tanto, a defender la prostitución, a abolir la prostitución los que la consumían y los que se aprovechaban de ella.
Pues don Pedro, una semana más mirando para otro lado. Al final la vida pasa y la jornada laboral se reduce.
A los oyentes que tengamos, pues a lo mejor alguno estará de acuerdo conmigo.
Alguno seguro que sí. No, lo que sí es verdad es que una cosa no quita la otra. Y que alguien está haciendo las cosas mal no quiere decir que por otro lado se estén haciendo peor o igual de mal. Lo que sí está claro es que se están perdiendo muchas vidas y eso es lo
que pero,
y que no hay intención de solucionar.
Pero aquí al lado los tenemos igual.
Yo no me da mucho palo que alguien defienda a Hamas. Eso es lo que me da mucho palo. La población gazatí es víctima primero de Hamas y después de los daños colaterales, como tú nombras.
Sí, o del asesinato, como quieran llamarlo. No tengo.
Pero ha dicho, todos son responsables.